Vamos rapidito entonces a escuchar el testimonio del secretario general del Sindicato de Guincheros y referente de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Roberto Coria. Roberto Coria, titular del Sindicato de Guincheros. Bueno, una situación que se vive, que se va agudizando, números de la economía que no son positivos, pero también hay una labor del movimiento obrero que sigue enfatizando en buscar un país distinto y que esta pandemia no tenga impactos terminales para la economía y para los trabajadores, sobre todo, ¿no?
Sí, la verdad, como vos lo planteaste, estamos todos tratando de coincidir en algunos aspectos y buscar la forma de que este impacto, como siempre, golpea primero a los que tienen menos recursos, después golpean a los compañeros ocupados, los trabajadores no registrados, y también eso golpea muy seriamente a los trabajadores de todas las áreas. Aunque estén prestando servicios dentro de lo que consideran servicios esenciales, el impacto lo vamos a recibir. En una sociedad que no se realiza, nadie se puede sentir realizado.
Hubo en estos días un comunicado importante de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, de la cual sos parte también. ¿Cómo viste ese comunicado donde se advierte que hay ganadores, perdedores y cómodos en esta situación?
Sí, mira, acá lo manifestamos más de una vez en el sector de transporte, como una parte clave de todo lo que significa el movimiento obrero. Nosotros somos, dentro de la CGT, una confederación que tiene su independencia y que prácticamente eso plantea muy seriamente que no hay decisiones que tome la Confederación General de Trabajadores sin el consenso de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Acá hay ganadores, como siempre, los de siempre. Acá hay determinados sectores que son formadores de precios, determinados sectores que no quieren poner sus privilegios, y determinados sectores que están hablando más de una vez de ese momento de realizar modificaciones tributarias, el movimiento de realizar reformas de carácter laboral, que siguen buscando la forma de reforma y que pareciera ser que la única forma de modificar esto es con una reforma laboral donde las conquistas de los trabajadores de años deberían cercenarse o deberían ser, como que dice, un poco más flexibles. Entonces, ¿qué dice el movimiento obrero desde el comienzo? Hay un sector de transporte muy importante que es afectado directamente con la impuesto a las ganancias. Hay un sector de la economía nuestra que prácticamente paga un IVA desde los alimentos a primera necesidad hasta lo más costoso. Entonces, si hablamos de una modificación tributaria, tenemos que empezar viendo todo esto. Y hay un proyecto de ley que justamente se aplicaría a las riquezas, a las personas que manejan las riquezas mayores de este país, que prácticamente duermen sus sueños de los justos, porque pareciera ser que nunca hay consenso, nunca hay títulos, como escuché alegremente a algunos periodistas del establishment, y dice, y con eso vamos a modificar, y sí, es una suma más. Cuando dicen, ¿cómo podemos decir nosotros los trabajadores? Y con cercenarle alguna mejora, algún aumento a los trabajadores o a los jubilados, ¿con eso se va a solucionar? No, para eso, viste, como que siempre dice, cuando nos tocan a eso, dice que poco, que es una locura. Si nos tocan a nosotros, y es necesario.
Roberto, te corro un poco el eje de la charla y te llevo al ámbito marítimo y portuario, porque también en las últimas horas, en los últimos días, se conocieron al menos dos proyectos de ley que intentan de alguna manera recuperar política para el sector. Por un lado, el proyecto presentado por Jorge Tayana sobre la hidrovía, sobre la posibilidad de desarrollar un canal directo con salida al mar. Y por el otro lado, un proyecto que presentó el Ejecutivo Nacional en torno a lo que tiene que ver con las multas para aquellos sectores empresariales del capital internacional que vienen a pescar de manera ilegal en la República Argentina. ¿Qué impacto crees que ambos proyectos pueden tener? Y si estos proyectos han sido consultados, al menos con dirigentes del sector con los cuales te vinculás y están nucleados a la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval.
Son proyectos, la verdad, no dejan de ser proyectos. cuando hablamos del canal Magdalena, donde se debería modificar el trazado con respecto al ingreso, esto ya se viene hablando de la época de uno funcionario marplatense que tiene mucha influencia en un astillero que prácticamente ha tenido más de una vez un acercamiento al gobierno del porno a beneficio propio. Es necesario. Yo te pregunto, ¿cuál va a ser el respaldo económico? ¿Cuáles van a ser las inversiones que se van a poder llegar a hacer cuando no deja de ser un proyecto más? Uh-huh. Si hoy por hoy tuviéramos que ir viendo con respecto a la hidrovía, el canal de acceso, por lo menos deberíamos mejorar lo que tenemos. La red troncal nuestra está lamentablemente bastante, bastante abandonada. Nosotros tenemos, sinceramente, proyectos de la hidrovía, pero si uno agarra los títulos, varios. Y nosotros lo único que sabemos es que mientras sigan el proyecto y no pongamos argentinos a las obras, esto no va a dejar de ser un proyecto más. Lo que tendría que hacer un mayor consenso con los trabajadores. Hay áreas específicas que deberían una visión donde dirían exactamente qué es lo que se falta y donde diríamos proyectos que no van a ser únicamente este gobierno. Evidentemente tiene que ser proyectos que alcancen el futuro gobierno. Evidentemente vamos a luchar para que siga siendo dentro de un gobierno de carácter popular como el que tenemos nosotros. Pero esto, sinceramente, con todas las urgencias y con todas las necesidades que necesita el canal troncal, es un proyecto más. Y con respecto a las multas a las empresas extranjeras que prácticamente depredan el corredor litoral marítimo de nuestro querido país, y sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero también tendrán que escuchar más de una vez a las numerosas denuncias que hacen compañeros, más allá de lo que haya pasado con todo su momento complicado, de Omar Suárez, de la depredación de nuestro litoral, de los compañeros marítimos de la actual conducción, donde ellos prácticamente denuncian constantemente, porque si el marinero es el hombre que está prácticamente arriba de esa... De esos barcos, de esos equipos en la pesca, es tremenda la depredación que hay. Hace poco salió un título que lamentablemente los titulares de él son por un conflicto laboral, se tiraron 500 toneladas de langostinos o se dejaron perder porque las cámaras no podían recibir. Ojalá algún día nuestra querida población viera la cantidad de toneladas que se tira en nuestro litoral marítimo porque los armadores, porque los que manejan las flotas no lo ven como negocio y hacen una depredación tremenda. Yo te puedo decir que son más de 500.000 toneladas, más de 500.000 kilos que son de pescado. Es tremendo. Como una vez vamos a tener que dejar de mirar tanto nuestra querida Pampa y mirar un poco más a nuestro litoral marítimo para que vea la depredación que se está haciendo en nuestro querido mar. Hay que mejorarlo, hay que tomarlo con mucho razonamiento, con mucha concientización y te digo la verdad, con mucha participación del sector marítimo. El sector marítimo con Duró, con los compañeros de la pesca, con los compañeros Daniel Ocampo y todos tienen un montón de cosas para aportar. Lamentablemente nos enteramos por los titulares de los diarios y creo que tendríamos que hacer una conversación más profunda.
Da la sensación, escuchándote, de que falta primero un proyecto integral, porque tampoco se habla de los puertos allí, de los puertos que necesita el proyecto nacional, y que se empieza por el final en vez de por el principio. ¿Compartís esta apreciación?
No, ninguna duda. Nosotros cuando hablamos de los puertos, porque yo del año 79 estoy en el puerto, evidentemente debimos pasar un montón de proyectos. Hemos tenido que ver y que hoy en día sigue vigente la reforma de la ley portuaria del año de 1990, donde prácticamente se privatizaron todos los puertos con una participación muy poca del Estado. Y hoy lo que necesitan los puertos es inversiones genuinas. ¿Cómo le podemos pedir a nuestro querido Estado, a nuestra querida nación, donde es el aporte de todos los argentinos, pedirle hoy que tengamos una inversión genuina en los puertos, si prácticamente no tenemos un mango? Evidentemente vamos a necesitarlo, pero por lo menos que hagamos proyectos de medio alcance. Con las inversiones que estos grupos económicos están instalados en la Argentina, dejar... Porque uno cuando habla de inversiones habla de mejorar la calidad del servicio. con la mano de la Argentina, que bueno, mejorar la calidad del servicio significa que los insumos que se importan van a tener un menor costo, cosa que el que produce va a tener un menor costo. Y lo que exportamos con mayor eficiencia, con mayor capacitación, con mayor tecnología, van a tener un menor costo en la exportación para competir en los mercados. Esto es lo que nosotros decimos. Necesitamos salir de esta crisis tan profunda. Y si hay alguna alternativa distinta, discutámoslo. Como decía, el Estado que venga, que consideramos que hay empresas nacionales, que no sea Vicentín, un ejemplo, ¿viste? Que tengamos que ver estos muchachos como... Vicentín es uno de los tantos que han vivido de la costilla y de la teta del Estado, y que cuando hablan de algún proyecto de nacionalización salen todos los medios a defender a sus patrocinadores. Pero tenemos que tener un proyecto mucho mucho más amplio y totalmente distinto. Hoy lo que tenemos es tratar de mejorar lo vigente, tratar de manejar inversiones, controlar la calidad del servicio y, como que digo siempre, ver cuál es el costo real del servicio. Porque hay un montón de actores que participan en la rentabilidad y no participan en las inversiones.
Roberto, en otro plano, también atravesás en el ámbito gremial de tu sector un año particular, no solo por la pandemia, sino porque también hay un proceso electoral. ¿Cómo lo estás viendo dentro de tu gremio? ¿Cómo llevas adelante estas gestiones? Y, en perspectiva, ¿cuáles son los balances generales que haces desde que asumiste como secretario general de Hincheros?
Nosotros tenemos elecciones programadas para octubre de este año. Por cuestión de la pandemia y por la interrupción de todo acto eleccionario, para mantener el distanciamiento y para tratar de lograr la salud, la estamos proyectando para diciembre. Sería presentarme para mi cuarto mandato como secretario general del Sindicato de Hincheros. La idea nuestra y la visión nuestra es que ser como somos en este momento, activos actores de una actividad. Vos sabés bien de que a través del Sindicato de Hincheros, con todos los más integrantes de la Federación Unitaria Portuaria, hicimos una puja muy dura contra el monopolio y con lo que se decía de que el puerto de Buenos Aires tenía que haber un solo operador portuario, y se estaban en la puja entre la gente de Singapur y la gente de la MERS. Un monopolio significaba, como que dice, centralizar una integración vertical donde los costos de convertir eso de importación y de exportaciones pasarían por un solo patrón. Hemos podido lograr, gracias a esa concientización de los delegados, de los trabajadores, de una juventud que participa no solamente en las protestas, en las marchas, sino con ideas, de lograr de que se derogara esa famosa pliego de licitación que había armado el nefasto grupo de Gonzalo Mórtola con toda su gente. Y nuestro proyecto es de que tengamos una nueva participación de los trabajadores en los nuevos diseños portuarios, para ratificar que el puerto de Buenos Aires está vigente, más allá del canto de sirenas que es la provincia de Buenos Aires, que es el canal Magdalena. Hoy por hoy tenemos que estar viendo nosotros por lo menos un proyecto de mediano plazo de extensión de las concesiones o nueva licitación, y que no sea por lo menos para dos operadores con la totalidad de los trabajadores. Y este es un proyecto que nosotros tenemos prácticamente apoyando a los trabajadores, más allá del acto eleccionario, que hoy por hoy puedo decir que Cora no tiene oposición, pero evidentemente queda abierto siempre el camino a cualquier compañero que considere que tiene proyectos mejores o proyectos superadores. Y si tiene el aval y el respaldo de la gente, y nadie se puede sentir el dueño absoluto de la realidad. Pero que nosotros estamos acompañando a este gobierno y también a todos los sectores que están en la importación y la exportación, es un compromiso, y es un compromiso de esta gestión y de renovar el mandato.
Por último, Roberto, ¿la mirada nacional tiene que estar puesta solamente en la coyuntura, o es necesario empezar a pensar medidas estructurales para transformar definitivamente esta realidad nacional?
Mira, la coyuntura es un momento que va a pasar muy dolorosamente, y sabemos bien de que luego de esta pandemia, evidentemente, estamos complicados. Pero yo tengo mucha fe que tenemos que ir mirando y abriendo la cabeza a nuevos proyectos. Esta pandemia también ha marcado a sectores del mundo de Asia, de China, de Vietnam, donde se instalaban empresas porque era el costo de la mano de obra, es decir, la oferta era superior a la demanda, entonces se podían dar los márgenes de inversiones. Creo que va a haber una mirada distinta del gran capital, y América Latina y Argentina va a tener una oportunidad como para poder elaborar y por lo menos tener un proceso de industrialización de nuestra economía. Siempre lo digo, desde el año 76, donde empezó la desindustrialización y la destrucción de la mano de la Argentina, no hemos podido salir de ese proyecto. En algún momento lo vamos a tener, por lo menos en mediano a mediano plazo, tener alguna decisión con respecto a armar nuestra querida industria. Tenemos todos los elementos, tenemos materia prima, tenemos tecnología, tenemos capacitación y tenemos algo que es importante, que es la mano de obra del trabajo argentino.
Así escuchamos el testimonio del secretario general del Sindicato de Guincheros y referente de la FEMPINRA, Roberto Coria, aquí en Palabra Sindical.